The truth, the life, the door. Let's talk about Jesus. We'll just sing it one more time as our pastor comes. Oh, let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme.
Throughout eternity.
The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Hallelujah.
Blessed be the Lord. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Podemos hablar de muchas cosas, pero nunca erraremos hablando de Jesús. Amén. Cuando hablan de Él, Él se acerca. Bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es agradable estar juntos una vez más en esta bella mañana de resurrección. El Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes. Como nuestro hermano Andy mencionó, nuestro hermano John va a llegar el viernes y va a ministrar en Flagstaff el jueves y va a llegar acá el viernes. Estará aquí como por 10 días. Estaremos esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Él es un pastor en Nigeria, Lagos, Nigeria. Si la mal pronuncié, no es una palabra en español, es una palabra Nigeria, Lagos. Tal vez significa lo mismo. Lo conocimos hace unos cuantos años, cuando nos invitaron a ministrar en una convención y ministramos al lado de él, y fuimos muy impresionados con lo que el Señor está haciendo en su vida. Y hemos estado queriendo que viniera por unos cuantos años ya, y luego lo de COVID sucedió. Estábamos tratando de que viniera para las reuniones especiales, y la embajada de Estados Unidos lo entrevistó para una visa, pero estaban arrastrando sus pies un poco y la entrevista fue concedida después de nuestras reuniones. Desde entonces ya tiene su visa y va a venir, y estamos en expectativa. Estamos esperando ver lo que el Señor tiene para nosotros. Efesios capítulo 1, comenzando en el primer versículo. Efesios 1 y versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Noten, no se está disculpando por esto, no está diciendo por la decisión del consejo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esa es su elección. Y esto debería de detener todo argumento sobre la destinación y preconocimiento. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué no podemos dejar que Él haga lo que quiera? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo. No fueron aceptos, pero Él los hizo aceptos en el amado. Ahora, si están teniendo problemas recibiendo esa aceptación, van a teniendo problemas con que alguien más sea aceptado. Pero una vez que eso se le revela, que Él los ha hecho aceptables, ustedes que una vez eran como los otros, Él los ha hecho, Él nos hizo aceptos. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos hizo aceptos en el amado. Ahí es donde son aceptos, en Cristo. No en la logia de los alces, no en la iglesia, en Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Su gracia es tan rica. Donde que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo y no discutió con nadie más, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amigos, tiene que haber una dispensación del cumplimiento de los tiempos o esto no tiene ningún significado. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo, aún en Él. Queremos titular el pensamiento la dispensación del tiempo. Inclinemos nuestras cabezas al polvo de la tierra. Somos un pueblo necesitado. Tengo mi mano levantada. Tengo necesidades. Y dijiste, pide y será dado a nosotros. Así que nos reunimos en una mente y de acuerdo en tu palabra. Y Padre, te pedimos que te encargues de todas estas peticiones dadas a conocer por un levantamiento de mano esta mañana. Y Padre, te damos la alabanza de antemano ahorita, porque sabemos, Padre, que cuando pedimos, eres fiel. Y recibiremos cuando pedimos en fe. Te amamos. Pedimos que unjas a todos y cada uno de nosotros, Señor, esta mañana, mientras tu palabra sale para recibir esa porción que predestinado para que nosotros recibiéramos en esta hora. Vivifícanosla, hazla vivir, y Padre, por siempre te alabaremos y te daremos honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Estoy tan agradecido, amigos, de que estamos viviendo en esta hora, que es, en mi opinión, es la hora más grande del desenvolvimiento del drama de redención. Es el gran creciendo. Es el gran clímax. Y yo estoy tan agradecido de tener mis ojos abiertos para que yo pueda ver. No solo sabemos sobre el drama de redención, pero sabemos la exacta página que se está desenvolviendo en el escenario y está siendo iluminada en esta hora. Y sabemos que la luz es la palabra hecha manifiesta. Y la palabra manifestada es siempre tiempo presente. Cuando Dios declara su palabra, es siempre tiempo presente cuando Él está declarando. Así que para poder caminar en la luz, tenemos que estar en el desenvolvimiento tiempo presente de la palabra, porque la palabra es esa luz y Él es esa luz. Y en todo por lo que pasamos, amigos, Él siempre está en la escena. Nada se le escapando. Nada está escapando su plan, y Él lo está notando, y Él se está desenvolviendo entre nosotros a través de toda prueba. Así que piénsenlo esta mañana, amigos. Si no fuéramos pasando por algo, no sabríamos quién o qué Él es Él. No es extraño que antes, y tal vez aún en los días tempranos de nuestra conversión, pudiéramos haber visto pruebas como algo que no debería estar sucediendo. Y luego, cuando a medida crecemos, empezamos a reconocer que esas cosas están hechas a la medida, están diseñadas específicamente para causar que busquemos a Cristo, por nuestra protección, para nuestra guianza, para nuestra liberación, para nuestra dirección, para nuestra provisión, y así sucesivamente. Y como resultado de estas cosas por las que pasamos, amigo, causa que Él se desenvuelva en nuestras vidas y se vuelva una lámpara a nuestros pies. Es la única manera en que alguna vez lo conoceremos, es en su desenvolvimiento de tiempo presente de sí mismo, y Él es la palabra. Así que es una paradoja que las cosas que quisiéramos que se fueran son cosas que de hecho lo traen a la escena. Así que deberíamos de tener cuidado de cómo oramos. Cuando leemos el libro de los Hechos, los Hechos del Espíritu Santo en la iglesia, vemos sobrenatural desenvolvimiento de Cristo a cada vuelta, pero vemos la prueba, vemos las situaciones, vemos todas las otras cosas que están aconteciendo, que lo están trayendo a la escena. Me pregunto, amigos, ¿qué tan frecuentemente reconocemos que todas las pruebas por las que estamos pasando han de traer a Cristo a la escena? Hay un dicho entre aquellos que hacen ejercicio mucho y trabajan para edificar sus cuerpos, y es Sin ningún dolor no hay ganancia alguna. Aún en lo natural, las leyes de contraste y las leyes de la presión que moldean y nos dan forma están en efecto. Y necesitamos aferrar esto en el centro de nuestro ser, porque estas de hecho son leyes por las cuales estamos viviendo. Y cuando trabajamos de acuerdo a esas leyes, deberíamos de esperar ciertos resultados. Y también necesitamos reconocer que Dios no cambia sus leyes cuando llegamos a ser cristianos. Él sí usa su poder sobrenatural para hacer milagros cuando se indican, y esos son soberanamente hechos. Sí usa su poder para salvar, para liberar, para crear, para quitar, para teleportar, por así decirlo, para proveer, consolar, y sí sucesivamente, pero cuando así lo hace, no está deshaciéndose de las leyes que están en existencia o las leyes que él estableció, pero está obrando por su poder más alto que para hacer lo que no puede ser hecho por el poder propio de ustedes bajo esas leyes. Así que es importante, amigos, de que entendamos esto cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Muchos jóvenes cristianos han tratado de vivir una vida cristiana al pedir y esperar que Dios, de hecho, cambie sus leyes cuando están encarados con consecuencia de sus acciones que no les agradan. Hay una ley que es llamada sembrar y cegar. Estamos familiarizados con eso. Si sembramos mala semilla, ¿qué sucede? Rogamos por una buena cosecha. Si sembraste mala semilla, vas a obtener una mala cosecha. Siembra buena semilla, ¿y qué va a suceder? Vas a obtener una buena cosecha. Si comemos comida chatarra, ¿cerramos? Hay consecuencias. Pero oré por ello. Hay un tiempo y un propósito. No podemos evitar, y no estamos ni siquiera al tanto algunas de las voces que pudieran estar en nuestros alimentos. Así que le damos al Señor gracias por su provisión y le pedimos que lo santifique, y lo hace. Pero cuando ustedes saben que algo los va a lastimar y ustedes siguen adelante y lo hacen, Dios no va a cambiar esa ley. Y es para el bien de ustedes que Él no la cambia. Yo no sé cuántas veces la gente ha venido en oración. Las dietas no sirven para mí. Sí sirven. Yo nunca he visto una persona salir de un campo de concentración con peso que han ganado. Uno pierde peso. ¿Y cuál es la dieta? Nada de alimento. ¿Correcto? Pero ustedes no están dispuestos a pagar el precio, porque eres un cristiano y quieres que Dios mágicamente lo baje. Están trabajando de acuerdo a leyes. Ese es un punto delicado. Ya deberíamos de haber cerrado ya. Si no obtenemos una cierta cantidad de descanso, si no obtenemos una cierta cantidad de ejercicio, hay resultados. Si no hacemos nuestra tarea antes del examen. Ahora, hermano Baker, por favor, hora de que ore este examen. ¿Estudiaste? ¿Hiciste lo que sabías hacer? Ok, lo hiciste muy bien. Oramos que el Señor les dé una mente sana y que traiga todo a su memoria para ayudarles a sentarse. Pero ustedes han hecho lo que saben hacer. Oh, no, yo quiero un milagro. Si no leemos nuestras Biblias y no oramos, hay resultados. Si no nos reunimos para oír la palabra, hay resultados. Si tenemos una mala actitud, hay resultados. Si rompemos la ley, hay resultados. Ahora, Dios puede intervenir a favor nuestro por su poder en cualquier situación y cambiar el resultado de nuestra situación. Y Él lo hace. Regularmente intervenir a favor de sus hijos todo el tiempo. Cuando ellos claman a Él en oración creyendo, cuando están en la línea del deber, de acuerdo a su soberana voluntad, habrán milagros, habrá todo tipo de cosas. Amén. Pero si tú te quemas porque dices, soy un cristiano, Dios va a cambiar todas sus leyes, ¿sabes? Y una tarjeta para salir libre de la cárcel. Así que intencionalmente voy a poner mi mano sobre una plancha caliente y no me voy a quemar. Eres un tonto. Pero de otro lado, si estás en la línea del deber y estás haciendo el desayuno, dice, oh, la línea del deber significa algo que es haciendo lo que Dios te puso a hacer aquí en la tierra para hacer. Y estás haciendo el desayuno y eres rociado con grasa de bacon y te quemas. Tienes derecho de sacudírtelo y decir, no tengo tiempo para esto. Dios es mi sanador. Yo no quise hacer eso. Así que Dios supersede esa luz, esa ley. Y su poder me sanará. Y cuando ustedes claman a Él en oración y están buscando su voluntad, Él o les dará a ustedes lo que es que están pidiendo o les dirá por qué no. Y su voluntad deja de ser un misterio para ustedes. Ahora, amigos, ¿por qué no diría que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo si no les va a decir cuál es su voluntad? Y luego, cuando lo invocamos en tiempo de necesidad, la luz brillará y la luz nos mostrará dónde estamos en el mapa y cuál es nuestra parte y cuál es nuestra posición y qué nos pertenece en nuestro día. Es un secreto al mundo, es un misterio para aquellos que vivieron en otras edades, pero Él está a tiempo en el día en que ustedes están viviendo y no quiere que permanezca siendo un misterio o secreto o hacer a solo ciertos que lo tengan. Por ejemplo, las presiones del día de Noé causaron que Noé llegara al reconocimiento de que un arca era lo que le pertenecía a él y su familia, y él vio que sería la provisión de ellos en tiempo de problemas, y él estaba viviendo en un tiempo de problemas. Dios no se deshizo de los problemas, sin embargo. Dios no dijo, ok, por causa de ti, Noé, no voy a inundar la tierra. No, él proveyó un lugar de seguridad para llevarlos a través del tiempo de problemas, pero todavía un tiempo de problemas. Pero si nosotros fuéramos a ir donde el arca de Noé pudiera estar descansando hoy, si todavía lo está, si fuéramos a encontrar esa arca y de alguna manera la remodeláramos y la reparáramos y tratáramos de flotarla, moverla a Kentucky o Tennessee, encontraríamos que no traería a Cristo en la escena a nuestras vidas, y no sería nuestra torre fuerte y no sería nuestra ayuda en tiempo de problemas. El arca fue la palabra manifestada o luz en los días de Noé, pero esa luz ahora ha descendido. Y eso se volvió evidente, amigos, cuando la más grande batalla vino y cuando las aguas de inundación subieron y todo hombre, muchacho, muchacha o mujer fueron retados por el tiempo de problemas en ese día. Pero el arca de Noé no es la palabra viviente que se está desenvolviendo ante nosotros en nuestro día. Era la palabra viviente que se desenvolvió, pero se ha desenvuelto. Pero lo que ha sido prometido para nuestro día y lo que ha sido prometido para nuestro tiempo de problemas, les pregunto esta mañana. Estamos viviendo en un día donde la palabra prometida que fue prometida a Adán y Eva, que ellos rechazaron, está siendo restaurada de regreso a hijos e hijas de Dios. Y si ese es de hecho el caso, entonces debemos de prestar mucha atención a qué es que está siendo restaurado a nosotros. Porque es en esa palabra restaurada que encontraremos todo lo que necesitamos para nuestro día y para nuestra jornada a lo largo del camino. Y es necesario de que nosotros vivamos lo que está en ella. Porque hemos sido colocados en la tierra para ser parte de ese desenvolvimiento. Hemos sido colocados aquí para hacer esa declaración. Hemos sido colocados aquí para hacer esa luz, que es la palabra siendo manifestada. Así que sin la palabra para nuestro día, amigos, no entenderíamos por qué estamos pasando. No sabríamos qué pedir. No sabríamos qué es apropiado pedir. No sabríamos qué esperar. En el libro de las edades de la iglesia, el hermano Branham dice, antes de cerrar, quiero traer este pensamiento. Todo este tiempo hemos estado hablando de que la simiente de trigo fue sembrada, luego brotaron dos hojitas, luego la borla y luego una espiga verdadera. Esto puede ser que algunos estén pensando que hemos dicho que los luteranos no tuvieron el Espíritu Santo por razón de que su enseñanza básica fue la justificación, pero puede ser que algunos están dudando en cuanto a los metodistas, etcétera. No, señor, no estamos diciendo eso, no estamos hablando de los individuos o la gente, sino de la edad. Lutero tenía el Espíritu de Dios, pero su edad no fue la edad de la restauración total por medio de otro derramamiento como lo hubo en el principio. Fue lo mismo con Wesley, con Booth, con Knox, con Whitfield, Brainerd, Jonathan Edwards, Mueller, etcétera. Ciertamente ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ciertamente lo fueron, sí. Pero la edad en la cual cada uno vivió no fue la edad de restauración. Ni tampoco fue ninguna otra edad sino esta última edad. La edad del oscurecimiento completo y apostasía. Esta es la edad de apostasía o total oscuridad. Y esta es la edad de restauración. Es la edad del ciclo terminado. Con esto, todo se acaba. Es la palabra final. Es la voz final. Es el acto final. Así que se nos está diciendo, amigos, por cierto, que estamos viviendo en la edad final. Y es en la edad final donde el siglo, como él lo llama, regresa donde primero comenzamos. El ciclo ahora está siendo completado. Han habido siete edades desde la inauguración de la iglesia y ahora estamos en el tiempo del fin donde la construcción de la iglesia está básicamente llegando a completación. Y podemos ver de las escrituras de que esta edad ha sido prometida de ser la edad de la plenitud del tiempo, donde estamos siendo traídos de regreso a toda divina promesa dada a la iglesia. En otras palabras, todo lo que se le prometió alguna vez a la iglesia y todo lo que alguna vez fue poseído por la iglesia en cualquier edad, aún en parte, es ahora restaurado a la iglesia en la tierra en este tiempo. Y no solo eso, sino que los 6,000 años desde la caída del hombre en el primer huerto, eso está llegando a una conclusión. Esta no solo es el final de la edad de la iglesia, este es el fin de la restauración, este es el fin de la caída, de la pena siendo pagada y total restauración. Y pronto estaremos entrando en la séptima edad de 1,000 años, donde lo que una vez fue poseído por el hombre en el principio es restaurado de regreso a él en plenitud. Por 6,000 años, Dios ha estado lidiando con nosotros en el día del hombre, pero estamos a punto de entrar en el milenio, que es el día del Señor, y dura 1,000 años, mostrando, probando total restauración. La tierra está a punto de entrar en su ciclo de reposo. El ciclo de todas las cosas está regresando a donde las cosas estaban en el principio, a donde las cosas estaban antes de la caída y aún más. En Efesios capítulo 1, Pablo está hablando a los santos que están en Éfeso y a los fieles que están en Cristo Jesús. La iglesia de Efesios era la iglesia alfa, como Jesús la llama, y nosotros somos la iglesia omega. Yo no estoy hablando de la edad, porque sabemos que la edad de Efeso dejó su primer amor, pero no todos los que vivieron en la edad de Efeso dejó su primer amor, sino que estamos hablando de una iglesia alfa. Cuando vemos una iglesia omega en la edad de la iglesia de la Odisea, nada bueno es dicho de ella. Así que ciertamente no estamos llamando a la Odisea de Éfeso, pero hay algunos que están viviendo en la Odisea, los elegidos de esta edad, que está siendo traído de regreso a lo que los elegidos de Efesios se veían y vivieron en la primera edad. a cómo se veían. Y Pablo, y somos, como dice Pablo, somos los fieles en Cristo Jesús, que han permanecido fieles hasta el final. Y estamos viviendo en el tiempo más perverso de todos, cuando todas las profundidades de Satanás están a nuestro alrededor. Si quieren encontrar falta, no tienen que mirar fuera de la puerta de enfrente de ustedes. Hay mal por todas partes. Estamos viviendo en uno de los tiempos más perversos que el mundo ha conocido. Pero al mismo tiempo, amigos, justicia está llegando a su pico, a su apex, a su clímax. Y Dios está llamando un pueblo en esta hora que están vivos y permanecen, que salgan de esta edad perversa y que se encuentren con Él en lugares celestiales, con todos los otros que duermen, que también permanecen fieles a la palabra que fue revelada a ellos a lo largo de la edad de ellos. Así que Él ha estado dando a conocer a ustedes el misterio de su voluntad, que es que en la madurez de las edades, Él va a traer todas estas cosas a madurez y a la conclusión de ellos. Amigos, como cualquier buena historia de misterios, ¿a cuántos les gusta una historia de misterios? Ok, no hay muchos. Supongo que soy el único lector. Un par aquí y allá. Con cualquier buena historia de misterio, encontramos que cuando llegamos al fin de la historia, todos los cabos sueltos son atados. Hemos tenido preguntas a lo largo. ¿Fue este? ¿Fue el otro? ¿Fue el doctor Plum en el laboratorio con el tubo de...? ¿Ese juego todavía está...? No sé. El lector, al final del libro, respira da un suspiro de alivio. Ajá, así de esto se ha tratado todo este tiempo. Tantas cosas convergen de repente en su pensamiento, tantos cabos sueltos se conectan que parecían no conectarse a nada. De repente todos se juntan. Es muy satisfaciente. Debo decir que esta edad en la que estamos viviendo es muy satisfaciente, dependiendo qué es lo que estás viendo. ¿Estoy satisfecho con el mundo? No. ¿Estoy satisfecho con la oscuridad? No. ¿Estoy satisfecho con la luz? Sí. ¿Estoy satisfecho con lo que está sucediendo? Sí. ¿Estoy satisfecho con mi día y su mensaje? Sí. Así que es al mismísimo final del libro que nos damos cuenta quién es realmente quién y qué es realmente qué. Y la historia llega a una conclusión bonita que puede uno atar con un buen listón y luego sigue uno a la siguiente historia. ¿Ven ustedes? En la conclusión, el misterio ya no es un misterio. Así que nuestro mensajero mismo tipifica nuestra edad para la novia después de la edad de Efesios, conforme a la edad de Efesios, porque la edad de Efesios era un paralelo al libro de Josué. La edad de Efesios del Nuevo Testamento era paralela a la edad en que los hijos hebreos estaban pasando por los que estaban pasando en el día de José. Así que estamos viviendo en un tiempo que no es la edad de Efesios, obviamente. Pero aquellos de nuestra edad están participando de la palabra completa, como todo verdadero creyente lo estaba haciendo en la edad de Efesios. Así que eso significa que los elegidos de esta edad son prefigurados por el libro de Josué. Ok, si A es igual a B y B igual a C, A es igual a C. Lo voy a repetir. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A debe ser igual a C. Así que si los efesios eran paralelos al libro de los hijos de Israel en el libro de Josué, y si los elegidos de la iglesia alfa son iguales a los de la iglesia omega, así los elegidos de la iglesia de omega fueron prefigurados por los elegidos del libro del tiempo de Josué. A es igual a B, B igual a C, A igual a C. ¿Cómo es así, dicen ustedes? El libro de Josué muestra cómo el pueblo de Dios, que estaba bajo la luz, entraron a su tierra prometida y poseyeron su herencia. Así que cuando leemos en Efesios el primer capítulo, vemos donde Pablo está explicándonos la herencia que pertenece a un Efesios y a aquellos que también son fieles en Cristo Jesús. Fuimos elegidos en él, como dice Pablo, antes de la fundación del mundo. Y este capítulo nos dice de nuestra posición en Cristo, que es quienes somos como creyentes. Y el libro de Josué es un libro que habla de un pueblo que están regresando a su herencia. Ustedes dicen, regresando, sí. Recuerden que Abraham y su simiente se les dio una tierra como una posesión sempiterna. Y aunque pudieran inicialmente haber vivido en esa tierra, nunca tomaron total posesión de ella mientras estaban en ella hasta el libro de Josué. Era de hecho el complotamiento de un ciclo donde Dios dio una promesa de una herencia y luego un pueblo del libro son traídos a total posesión de ella. Así que en este ciclo, hablando del ciclo que fue o que llegó a su completamiento con Josué, en ese ciclo, por causa de celos de un hermano llamado José, José fue derribado y fue vendido a los egipcios. Y eso resultó en que José fue a preparar un lugar para sus hermanos durante el tiempo de problema de ellos. ¿Están escuchando? Y más tarde, la simiente de Abraham termina en Egipto y viven por unos 400 o más años y se vuelven esclavos a los egipcios. Y luego Dios levanta a un libertador como prometió hacerlo y lo usa para traer a su pueblo a través de una jornada del desierto y hasta la frontera de la tierra. Y luego Josué, el tipo del Espíritu Santo, lleva al creyente a la tierra para poseer la tierra y luego coloca a todos y cada uno en sus posiciones en la tierra. Así que el libro de Josué cuenta de un pueblo del libro cruzando a la tierra para heredar lo que había sido prometido, de hecho, a Abraham más de 480 años antes. Así que el libro de Josué, entonces, se trata de poseer lo que había sido prometido para todas esas otras edades. Espero que estén escuchando de cerca, porque hay un patrón aquí. A todos se les prometió eso, pero ninguno de ellos lo poseyeron todo. Así que cuando tomaron posesión de ello, estaban haciéndolo para sí mismos y para aquellos de las otras edades que eran de la jornada y aquellos que una vez vivieron en la tierra, de hecho, los llamaremos los Efesios, hasta allá e incluyendo a aquellos que están ahora en la tierra. Así que la parte que ellos estaban representando era por sí mismos y todos los demás, porque era la culminación. Sin ellos, llegando a su lugar, nadie entraría a su herencia total. Aquellos que perecieron a lo largo de la jornada no se perdieron, pero nunca tomaron total posesión de la herencia a lo largo del camino y tampoco fueron ordenados a hacerlo. Oh, cuando vimos esto, amigos, causa de que miremos a los actores en el escenario que fueron ante nosotros, nos causa que los veamos en una luz diferente. Como seres humanos, tendemos a mirar dónde estamos, cuál es la presente verdad, dónde estamos en el desenvolvimiento más adelantado de la palabra y juzgamos a aquellos que vivieron antes de nosotros conforme al desenvolvimiento corriente. Pero tal vez tendamos a decir se lo perdieron. Bueno, Lutero bebió cerveza. Lutero odiaba a los judíos. Pero ahora podemos ver, amigos, que si no hubiera sido por ellos, nosotros no estaríamos donde estamos, porque ellos estaban progresando a medida la luz estaba progresando, a medida la palabra estaba progresando, y por tanto ellos no podían estar caminando en la luz de nuestro día, porque esa no era la luz del día de ellos. Pero ellos tenían el Espíritu Santo en el día de ellos. Y sí caminaron en la luz del día de ellos. Y si estaban viviendo en nuestro día, caminarían en la luz de nuestro día. Así que no podemos tenerlos en con el estándar que de nuestro día. No lo podemos tener responsables de la plenitud de la palabra, porque ellos no tenían la plenitud de la palabra y no era culpa de ellos. Vemos en lo natural hoy, amigos, en América, que los padres anteriores de nuestra nación están siendo juzgados de acuerdo a la iluminación corriente. Eran esclavos, esto, lo otro, destruyen las estatuas de ellos. No hubieran estado aquí ustedes si no hubieran hecho lo que ellos hicieron. América no sería una nación. Sería diferente. No solo eso no es una cosa válida de hacer, amigos, pero aquellos que los están juzgando también no están caminando en la plenitud de la luz de nuestro día. Y de igual manera serán juzgados por la luz de nuestro día. Así que ellos quieren ser que ellos den cuenta por la luz de nuestro día y ellos no quieren dar cuenta por ella. Así que vemos en el libro de Efesios que el pueblo, así como Abraham, se les dio una promesa de una total y completa herencia. Se les dio las mismísimas promesas que a ustedes y a mí se nos han dado, y a todos a lo largo del camino. A ellos se les dio la promesa de una herencia, una promesa de un cambio de cuerpo. A ellos se les dio un depósito, un pago inicial del cambio de cuerpo. Las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo, deidad, estaba viniendo, entrando en el hombre. Y luego encontramos a lo largo de las edades que había una apostasía de toda la palabra, hasta que hubo un hambre en la tierra y dejaron la tierra y miraron hacia el mundo por alimentos, y como resultado de eso fueron traídos a las profundidades de Satanás. Y luego encontramos a Dios trayendo a la iglesia de regreso, comenzando de la vida que todavía estaba allí, pero que había sido escondida en la raíz, el árbol siendo comido por Satanás y su reino en cuatro fases, pero luego Dios restaura en cuatro fases. Dios restaura de regreso la mismísima vida, el mismísimo árbol, en una liberación de Egipto, por así decirlo, en una jornada del desierto y así sucesivamente. Lo cual en las edades de la iglesia fue manifestado en el día de Lutero, en el día de Wesley, en la edad de pentecostal de la restauración de los dones y en el tiempo de restauración de nuestro día, la porción final de esta restauración. Así que finalmente hemos viajado de regreso a nuestra tierra prometida, y nos encontramos en este día viviendo el libro de Josué y el libro de Efesios. El libro de Josué siendo una sombra de lo que sucedió en la iglesia temprana. Ahora estamos poseyendo lo que ellos fallaron en poseer en edades antes de nosotros, porque no estaban disponibles. En otras palabras, estamos en el completamiento del ciclo. Estamos en la escena, en esta hora. El foco, la lámpara está brillando sobre nosotros. Estamos en una jornada a la tierra prometida de la palabra. Y el propósito de esta jornada es que poseamos toda promesa divina que fue dada a la iglesia y que fue prometida a todo creyente en cualquier edad. Efesios 1:9, con eso en mente, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, amigos, ¿qué oportunidad tienen ustedes de cumplir la voluntad de Dios si no saben cuál es? Eso sería como que yo dijera, quiero que vengan a trabajar para mí y quiero que hagas esto, aquello y lo otro, pero no te voy a decir cómo hacerlo. Pero tengo una cierta manera en que quiero que se haga. Y esta es mi expectativa y esta es la conclusión de ello. Pero figúratelo tú mismo. ¿Qué oportunidad tendrías tú de hacerlo de la manera en que yo quiero? Tal vez la hagas mejor o peor, pero no lo vas a hacer de la manera en que yo lo quiero hecho si no te digo cómo es esa manera. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, amigos, es de que él está dándonos a conocer el propósito de su voluntad. El secreto de su propósito, por así decirlo, una vez más, una vez que lo da a conocer, ya no es un secreto. Versículo 10. Y aquí está el propósito de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, aún en Él. Así que todo su propósito de dar a conocer el misterio es de que en la dispensación, o para decirlo en otras palabras, en el tiempo del clímax de las edades, Él pueda reunir en uno todas las cosas en Cristo. Aún esa terminología ha sido un misterio, eso ha sido un misterio por siete edades. Cuando aquellos que estaban en otras etapas de la jornada leyeron esos mismos versículos que ustedes y yo estábamos leyendo, si hubieran rascado la cabeza y hubieran dicho, me pregunto qué significa eso. No era tiempo para que ellos supieran. En lo natural, un hombre llega a ser uno o completo o cuando se une con el elemento misterio de su vida. Ha habido un misterio en su vida que ha estado escondido de él. Pero él puede sentir que hay algo todavía que falta. Él puede sentir que no está completo. Es un misterio para él porque todo lo que él sabe es que hay algo que falta. Pero no sabe exactamente cómo se ve. Si lo supiera, no estaría faltante y no sería un misterio escondido. Pero un día, él encuentra esa parte faltante y el misterio es revelado a él. En el tiempo de madurez en su vida, en la plenitud de su tiempo, el misterio de su vida es dada a conocer o es revelada, es manifestada, y él reúne en sí mismo a este misterioso que ahora es revelado a él y ya no es un misterio. O estoy seguro de que saben de qué estoy hablando. Cuando un hombre y una mujer se encuentran y se enamoran y se unen en matrimonio, ellos frecuentemente se abrazan unos al otro deseando de que ellos pusieran meter esa otra parte en sí mismos y no quieren estar separados, quieren pasar su tiempo juntos. Ellos reconocen, esa es una parte mía. Yo sabía que algo faltaba, pero yo sabía que no estaba completo. No dije de que era infeliz, simplemente no estaba como debería de estarlo, pero ahora encontré esa parte faltante. Con eso en mente, amigos, Cristo está reuniendo todas las cosas en Él, tanto los que están vivos y permanecen en la tierra y aquellos que están durmiendo en lugares celestiales. Así que la Escritura en Efesios 1 está hablando de una resurrección, un rapto, un tiempo de madurez, en el tiempo de la plenitud, en el tiempo del fin, por así decirlo, en el completamiento del ciclo, por así decirlo, al final del misterio de la historia, por así decirlo. Estamos tan cerca a ese ajá. El más grande ajá es cuando lo vean a él y serán conocidos como ustedes son conocidos y ustedes tendrán un cuerpo como el de él. Y todo esto sucede en un día cuando todos los tiempos llegan a su fin y todo cabo suelto es atado juntos y todos los tiempos son doblados y reunidos en un lugar, la Biblia de repente tiene todo sentido, tiene sentido para ustedes. El propósito de Dios tiene sentido para ustedes. El propósito de ustedes tiene sentido para ustedes. El bien y el mal tiene sentido para ustedes. Es un tiempo de ajá. Ahora, amigos, si ustedes no reconocen lo que está aconteciendo, no reconocen al mensajero y no pueden llevarlo de regreso a la palabra, que es lo que él les dijo que hicieran, entonces ustedes lo criticarán. Saben, uno de los criticismos son criticismos muy, muy débiles. Son incrédulos. No importa por qué no creen, simplemente no creen. Pero uno de los criticismos que con los que salen es que, ¿sabes? Muchas de las cosas que él trajo, esas verdades ya estaban ahí. Él dijo, el propósito de este último mensajero no era para traer un nuevo mensaje, sino para atar los cabos sueltos. Eso significa que había verdad aquí, verdad allá, había verdad acá. Pero ¿dónde estabas tú, genio? Tú no lo ataste. Nadie más lo hizo tampoco. Un hombre con un mensaje divinamente dado pudo decir esto es error y esto es verdad. Y luego juntarlo todo y juntarlo en la única manera en que encaja. Para formar el cuadro, ellos solo pueden juntarse de una manera. Y es el mismo cuadro que Pablo nos trajo. Aquellos en todas las otras edades y todos los otros tiempos no podían tener este momento ajá que ustedes y yo tenemos. Así que es un tiempo cuando Dios está reuniendo todo el tiempo para la iglesia, por así decirlo, y está apretándolo todo junto, pero tomó lugar a lo largo del tiempo, pero ahora está tomando todo lo que ocurrió a lo largo del tiempo, juntándolo todo, apretándolo y haciéndolo, tomándolo todo en sí mismo, el Eterno. Bueno, ¿de dónde vino? De Él. Ellos salieron de Él en el día de Pentecostés. Así que vemos, en la inauguración de la iglesia, vemos a Dios dividiéndose y luego manifestándose a lo largo de las edades. Pero al final de las edades, Él toma todo lo que fue manifestado que estaba en Él y lo junta todo de nuevo en Él. ¿De dónde vino? De Él. De regreso al lugar de donde ellos se originaron. Así que los tiempos, todos llegan a un fin. Y lo que una vez estaba separado y expresado en tiempo o tiempos, ahora están reunidos fuera del tiempo y entran de nuevo en la eternidad. Esto no ha sucedido aún. Esto es a lo que estamos al punto de entrar. El tiempo, entonces, es el desenvolvimiento, entonces, de los elementos misteriosos de sí mismo y la manifestación de esos elementos. Pero cuando el último elemento del misterio es expresado, vivido, entonces, todo lo que ha sido expresado, vivido en toda edad, es reunido junto y es traído de regreso al lugar de donde se originaron. Si lo pueden recibir esta mañana, que se originó fuera del tiempo. Por eso podemos decir que el tiempo ya no es más. Ustedes tienen un periodo de su vida llamado tiempo. Ustedes vivirán eso y luego regresarán al lugar de donde vinieron. Ustedes fueron elegidos en Él. ¿En quién? En Dios. Él es eterno. Si ustedes fueron elegidos en Él y regresan a Él, ustedes son eternos. Así que todo esto llega a un creciendo en el tiempo del dar a conocer el misterio de que el tiempo ya no será más. De la misma manera, amigos, cuando el misterio, los cabos sueltos del misterio, cuando son atados juntos, cuando son reunidos en un lugar, ¿no es eso lo que está aconteciendo? la palabra, la revelación de la palabra, todo está regresando y está llevándonos a la palabra, no a algo más. Está llevándonos a lo que el hermano Pablo trajo. Este evangelio nos está llevando al evangelio que Jesús trajo. Está siendo reunidos en un lugar, en Cristo. En un lugar, en la parte de atrás del libro. Luego lo que viene después, hermano Henry, es el fin. El tiempo ya no es más para el libro. Ya terminó, ya ha acabado. Y es satisfaciente. Llega a una conclusión satisfaciente. Llega a un fin esperado. Es un muy satisfaciente el fin. La cortina entonces se cierra. Un poco dulce amargo. Ya terminó, lo disfrutaron tanto. Quisieran revivirlo un poquito, pero ya terminó. Y luego todos aquellos que representaron partes a lo largo del camino, adivinen qué, ellos se muestran en el escenario todos a un tiempo cuando la cortina es cerrada, es abierta al final. Gloria a Dios, y son reunidos juntos en un lugar por primera vez a plena vista. Ellos estaban conectados antes de la fundación del mundo, pero ellos no lo sabían. Se manifestaron y luego están siendo traídos después de haberse manifestado en el tiempo. Están siendo traídos al mismo lugar a plena vista y toman y se inclinan y la multitud ruge, magnífico, exclaman. Estupendo. Una obra maestra. La multitud ruge por un acto de regreso de la representación y luego se reúnen en un lugar secreto detrás del escenario y celebran el drama. Fuera de la vista de las masas que observaron la obra. Ustedes no están viendo la obra, ustedes están en la obra. El actor principal y la dama principal han sido reconocidos e identificados. Y luego una celebración está en orden. Como dijo el hermano Branham en lo que acabamos de leer, el ciclo ha terminado. Es terminado. A esto es a lo que ustedes y yo estamos llegando, al completamiento del ciclo. Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que todo lo que estaba en Dios, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que estaba en Cristo lo derramó en la iglesia. Así que, ¿qué está reuniendo? A su iglesia. Así las que están en los cielos, aquellos que se fueron más allá de la cortina del tiempo, como las que están en la tierra, aún en Él. Estamos tan cerca de esta reunión. Sabemos que el hermano Branham tipificó a la iglesia como una pirámide que comienza en la construcción en la mismísima base y luego sube a un ápice o un clímax o un pico, por así decirlo. Y lo hemos visto y hemos visto que Jesús tipificó eso de la misma manera, por supuesto. De hecho, no era el pensamiento del hermano Branham, sino que el hermano Branham está captando ese mismo pensamiento que Jesús tipificó por nosotros en Mateo 16 y 17 cuando habló de una parábola de edificar su iglesia y luego en la plenitud del tiempo después de 6 días, como Mateo 17 empieza, que después de 6 días, después de 6 días, el séptimo día, Él los lleva al ápice de la montaña y Él les muestra el clímax de la iglesia. Moisés está ahí, Elías está ahí y ambos representan a los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y luego está Cristo en su día venidero. 3 testigos que ellos miran como todas las cosas de todos los tiempos están reunidos en uno. ¿Y qué vieron los 3 testigos? Ellos ven uno. Y ellos oyen una voz, y esta voz dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. En esta edad, amigos, en este clímax, Él declara, este es mi amado, a ellos oíd, a medida que ellos son reunidos en Él, porque ellos son su voz en la tierra. La iglesia nominal no dicen, ellos dicen, esto es lo que yo digo, pero sus elegidos es la voz final, en la edad final. ¿Qué dices tú? Yo digo solo lo que Él me dijo que dijera. Yo me he comido el libro. Yo estoy profetizando de nuevo, que significa que estoy repitiendo lo que ya fue dicho, pero lo estoy haciendo con revelación. Y la Escritura nos dice que los discípulos tenían temor. Ellos cerraron sus ojos, que es un tipo de la iglesia yéndose a dormir. Y cuando abrieron sus ojos, vieron a Jesús nada más. Así que es un tipo de las edades de la iglesia. Cuando al final de las edades, ustedes solo ven a Jesús. Amigos, estamos en la cima. Estamos en la madurez de los tiempos. Estamos en la plenitud de los tiempos. Estamos en los tiempos cuando la novia gentil está llegando a madurez. Todas las cosas están siendo cumplidas. La redención está llegando a su completamiento. El Cristo resucitado está desplegado esta mañana, ahorita mismo. Él está en la tierra en un cuerpo novia. Y en el tiempo del ciclo para los judíos se completará cuando el remanente de la novia judío, los 144,000, son sellados. Él ya ha escogido la porción judía de su novia, por supuesto, pero el tiempo llegará para que el remanente judío sea sellado y también para que el remanente gentil selle el testimonio de ellos muriendo por la causa de Cristo. ¡Qué tiempo más glorioso en el que estamos viviendo! ¡Qué día más glorioso en el que estamos viviendo, amigos! Ven ustedes, el autor del misterio, Él ha venido Él mismo en nuestro día. Y Él nos está llevando a lo largo, en esta última edad, nos está llevando a lo largo del camino de Emaús y está viajando con nosotros y Él ha dado a conocer a nosotros el misterio. Pero en la primera viaje a Emaús, como somos familiarizados, Él desapareció de sus ojos cuando reconocieron quién era. En nuestro día, Él se desapareció de nuestra vista en la forma en la cual Él se estaba revelando a través de ella, pero luego se aparece de nuevo a medida somos reunidos en Él. Cuando el hermano Branham se fue de la escena, Dios no dejó la escena. Cuando la palabra se manifestó en nuestros días, la palabra no se regresó. No es otra apostasía. Él está aquí. La diferencia es que no lo estamos viendo en su cuerpo físico, corporal, pero lo estamos viendo en un cuerpo. En nuestro día, Él se desapareció de nuestra vista en la forma en la cual Él se había estado revelando, el mensajero. Pero luego se revela a todos y cada uno de nosotros a medida nos reúne en Él, en lugares celestiales. Así que hay una reunión espiritual y luego hay una reunión física, estoy seguro que entienden. Pero así como los ojos de los discípulos, a medida los ojos de los discípulos fueron abiertos en el camino a Emaús y sus corazones ardían dentro de ellos por el desenvolvimiento de Cristo entre ellos, a medida los llevó por el Antiguo Testamento y les abrió los ojos a todo lo que Él era, así nuestros corazones arden dentro de nosotros esta mañana por el Espíritu Santo. A medida Él se revela todos y cada uno de nosotros y nos muestra dónde estamos en relación a la iglesia, en relación a este gran drama, en relación a esta gran obra. Por eso Él tenía que venir a nosotros en nuestro día, amigos, y llevarnos a una lectura personal del libro y darnos el resumen de las edades. Ahora, por la gracia de Dios, todavía queremos hacer eso. Es muy importante que lo hagamos y lo vamos a hacer. vamos a tomar a aquellos que quisieran por el resumen, la exposición de las edades de la iglesia. Él abrió el libro a nosotros y él nos mostró quién era él en la historia, cada paso del camino. Él nos mostró quién los elegidos de Dios eran en la historia, cada paso del camino. Y ahora nos muestra quiénes somos nosotros en nuestro día. Él nos muestra quién es su enemigo. Él nos muestra quiénes son otros. La historia, amigos, especialmente cuando primero lo oímos, nos mantuvo en atención raptada. La Biblia ya no es aburrida. Yo detesto admitir que era aburrida para mí en ocasiones, pero era aburrida porque no entendía. Sería como darle a alguien un libro de física que no tiene idea alguna de matemáticas o ciencia. ¿Qué vas a sacar de ello? Un dolor de cabeza. Mucho dormir, tal vez lo va a hacer dormir, probablemente. Pero dado la base apropiada, se vuelve un nuevo libro para ustedes. Solo hablando por mí mismo, amigos, ustedes pónganse ahí adentro. Cuando esta historia fue leída para a mí personalmente y comenzó a ser leída a mí personalmente, me tuvo en raptada atención, todavía lo hace. Es una historia que no podía yo bajar o dejar de leer. He compartido esto con ustedes antes. Y no estoy diciendo de que este debería ser un patrón para todos los demás. Pero cuando este libro empezó a abrírseme, yo no leí nada. No leí una revista, no leí un periódico. Yo no leí nada. No estoy diciendo que eso me hizo santo. No estoy diciendo eso. No lo estoy diciendo en absoluto. Es que yo estaba tan atrapado en la historia de que por años, todo lo que yo leí era el mensaje y la Biblia, por años. Y satisfacía. Y todavía satisface. He leído otras cosas desde ese tiempo. No satisfacen. Pero es una historia que uno no puede dejar de leer o bajar. Uno la escucha, uno la escucha, uno lee, lee. Uno trató de explicar tu excitación a gente que no tenían idea de qué estabas hablando. A ti no te importaba, estabas excitado. Mi esposa me preguntaba, ¿de qué estás llorando? Sería una larga historia para que yo te lo explicara. Estoy obteniendo respuestas que yo estaba buscando toda mi vida. Cosas están entrando a la vista. Estoy dándome cuenta de quién soy, por qué estoy aquí, de dónde vine. ¿Cuál es mi relación con mi Hacedor? ¿Cuál es mi futuro? Así que escuchamos y escuchamos y leímos y leímos y fuimos inspirados de tal tanto por lo que leímos de la vida de caracteres que fueron vividos en las previas edades de la iglesia y en las edades del Antiguo Testamento. Pero luego Él nos trae al último capítulo. Tal vez el autor pausa y toma un intermedio corto para tomar agua por un espacio de media hora. Luego recoge el libro y nos lee a nosotros el último capítulo. Aún las cosas que son publicadas por los publicadores como atraer a la gente. El misterio todavía está guardado. El objeto era guardado en los publicadores. Pero cuando vemos los últimos capítulos, empezamos a reconocer esto. Ahí es donde se vuelve personal, porque Él personalmente le revela a todos y cada uno de nosotros quiénes somos en este último acto. Eso es encontrar tu nombre en el libro. Cuando Él se los muestra, ustedes no lo pueden creer, no pueden creerlo al principio. Es demasiado increíble. Ese no puede ser yo. He hecho tantos errores. He tratado de hacer el bien y he hecho el mal. Esto y aquello. Yo no soy, tengo talento como otra gente. Yo no soy el mejor para que va a la iglesia. Ese no puede ser yo. Nos reímos dentro de nosotros mismos, Sara, y decimos, ¿quién? ¿Yo? Nos reímos dentro de nosotros, María, y decimos, ¿cómo pueden estas cosas ser así? Pero hemos llegado tan lejos. Para ahora, ya no hay manera de que nosotros nos vamos a mover mientras Él revela el resto. ¿Saben? Si ustedes tienen que ir al baño, se van a quedar sentados ahí. Nada va a causar que se muevan. O no van a correr a la cocina. Se van a sentar ahí a sus pies. Como Paul Harvey diría, para el resto de la historia. Yo no estoy inventando esto. Es realmente así de dramático, ¿no es así? Realmente es así de emocionante. Y luego él finalmente llega a la última página y lee fin. Eso es fin, francés para el fin. ¿Qué es en español? El fin, lo mismo. ¿Qué es en inglés? El fin. Cuando eras un niño, no decía el fin. Decían, y todos vivieron felices para siempre. Eso es realmente, porque no hay fin para la historia de ustedes. Hay un fin para este drama de la redención, pero no hay fin para la historia de ustedes. Y hermano Bill, se nos promete que viviremos felices, todos viviremos felices. De aquí en adelante. Ahora, si no están contentos ahora, tal vez quieran revisitar eso. Porque la felicidad comienza aquí. Y comienza con ustedes encontrándose en el drama. Así que él se prepara para decir estas últimas palabras. El tiempo ya no será más. Quiero decir, el fin. Luego, de repente, todos los actores de los otros capítulos se presentan. Están reunidos alrededor del trono. Quiero decir, están reunidos alrededor del autor. Están reunidos juntos, todos, alrededor del autor. Gritando, bravo, bien hecho, gracias, bello, una obra maestra. Y todos podemos saludarlo individualmente, y todos podemos logramos hablar con él individualmente, y todos somos invitados a una recepción privada con él. Pero esto es donde la analogía del libro se despedaza. Recuerden que toda analogía son sombras, que quiere decir que no son la cosa de la que están hablando, así que no puede ser el cumplimiento total. Ven ustedes, aquellos que van a una lectura firma del libro, ustedes pueden oír del autor, mientras lee los caracteres del libro, pueden oír del autor cuando habla las palabras que él escribió, pero es en esta firma de libros el autor rompe los sellos del libro y lee de él, y luego firma copias para todos los que están reunidos con él en el tiempo de la firma, y todos descubren que esta no es una reunión al azar, sino que los oidores son de hecho, esto es demasiado. Yo no conozco a ninguna de estas personas aquí. Los oidores son los caracteres de la historia, los personajes. El libro que él les está leyendo se trata de todos los que están ahí. Y ustedes en particular. ¿Pueden imaginarse ir a ese tipo de lectura de libros? ¿Se pueden imaginar que ese misterio sea dado a conocer a todos los oidores y solo a aquellos que están escuchando a esta lectura? Bueno, eso es lo que está aconteciendo ahorita mismo. Cuando ustedes se encuentran en esta lectura, amigos, es cuando el libro se vuelve personal. Nadie tiene que convencerte. No tienes que convencer a nadie para que entre. Y adivinen qué, nadie te va a convencer para sacarte. Tú sabes que este libro se trata de ti. Oh, yo no debería de pensar eso, que no es todo de, acerca de ti, pero es de acerca de ti. Tú estás en él. Se trata de él, se trata de ti, es de Cristo, de todas las edades. Es del Cristo manifestado, varón y hembra. Y luego, él entrega a todos y cada uno de nosotros nuestra copia personal firmada. ¿Cómo es firmada? Al tú vivir esa palabra en tu vida. Él está poniendo su nombre en el cheque. Tú lo estás viviendo. ¿Suena esto familiar en lo absoluto? El ángel que descendió del cielo para leer el libro con un libro abierto en su mano. Y al final, él dice, ven y toma el libro. Cada uno de ustedes. Así que estas son copias individuales firmadas. Ven, toma el libro, cómetelo. Eres lo que comes, ¿correcto? Cómetelo. Y profetiza de nuevo. Di lo que estaba en ese libro, vívelo. Llega a ser la manifestación de lo que está en ese libro, porque ese libro te está diciendo quién eres. Ese libro te está diciendo por qué fuiste puesto aquí. Ese libro no va a hacerte eso, te está mostrando eso. Y tú vas a estar satisfecho con quién y qué fuiste hecho para ser. Así que cada uno de nosotros tomamos ese libro y lo leemos una vez más en la esquina en la cual todos y cada uno de nosotros hemos sido colocados. Ahora voy a leer una porción que tal vez alguien al otro lado del globo no va a leer, porque eso está hablando de ellos y esto está hablando de mí. Pero juntos la componemos, la formamos a ella, y todavía no sabemos lo que es una mujer, ¿correcto? Alguien compartió aquí el otro día, yo presumo que ustedes saben que la decisión de Roe v. Wade fue reversada por la Corte Suprema, correctamente así, no importa lo que sabemos cuál nuestra posición es sobre el aborto, pero no importa, solo desde el punto de vista de ley, no hay protección garantizada en la Constitución de Estados Unidos por el derecho de matar niños que no han nacido. No hay protección para eso. De hecho, pudieras hacer el argumento de que es inherente en la Constitución el derecho de proteger esa vida, pero no es aquí ni allá. Pero esta, la Corte Suprema en 1973, creo que fue, eligió hacer algo ley que no era ley, declarar que algo era protegido por la Constitución y no lo era. Los Estados Unidos, las conversaciones que estaban aconteciendo, estaba llegando a una cabeza y había un consenso al cual estaban llegando. Los estados, los individuos, estaban decidiendo como tienen el derecho de hacerlo. Si hay algo en la Constitución que es específicamente mencionada, entonces el gobierno federal se le da supervisión de eso. Pero si es, y todo lo demás que no es mencionado, se le deja a los estados. Así que ahora, en casi 50 años más tarde, está regresando a los estados decidir cuál es su posición sobre el aborto, ¿correcto? La, la paternidad planeada ha suspendido sus operaciones en Arizona. Estaba compartiendo el otro día con unos hermanos, este tal vez sea el último acto sano que veamos antes de la venida del Señor. Aún el Supremo Ginsburg, muy liberal, judío, por cierto, muy liberal, aún ella dijo hace años y años que era un gran error, que era cosa errada que tenía que ser corregida, de hacer esa decisión. Ahora el gobierno federal, ¿qué hiciera si nuestros representantes y senadores quisieran juntarse y pasar una ley y decir que el aborto es legal? Bueno, bajo nuestra constitución pueden hacer eso. No va a suceder y saben eso. Correcto. Así que dependerá de todo y cada estado declarar qué es y qué no es. Pero ¿dónde estamos, amigos? Por supuesto, va a haber un golpe que vendrá después. ¿Qué tan cerca estamos a la venida del Señor? ¿Qué tan cercanos estamos al fin? Así que tomamos el libro que ha sido dado a nosotros. Lo leemos una vez más. En la esquina en la cual todos y cada uno de nosotros ha sido colocado en este globo, predestinados a vivir. Mi hermano Levi, Dios sabía que ibas a vivir en esta edad y Dios sabía la porción de la palabra que Él mismo reservó, hermano Isaías, para ser vivida. Para ustedes ha sido un misterio, pero una vez que se los da a conocer a ustedes, ese es su propósito. Por eso es que están aquí. Así que por supuesto que lo leen de nuevo. Y significa más para ustedes que cualquier otra historia. Ustedes aprecian el día de Noé, pero el mensaje de Noé no hace para ustedes lo que el mensaje de ustedes hace para ustedes. Ustedes obtienen valor, fe, cuando leen de Daniel en la guarida del león y David y Goliat. Esas historias no, todavía nos conmueven, pero no te conmueven tanto como tú teniendo esa roca de fe en tu mano y Dios respaldándola en tu día. Así que tomamos ese libro, lo leemos y adivinen qué, vivimos esa porción de la palabra que Dios nos ha colocado para vivir. Para el mundo, adivinen qué, todavía es un misterio. Ellos todavía discutirán sobre ello. Pensamos esto y lo otro. Eso es lo que recibes por pensar. Pero para aquellos que están en Cristo Jesús, es Cristo el misterio de Dios dado a conocer en la plenitud de los tiempos. Pongámonos de pie. Amigos, hablando de nosotros, sosteniendo a otros al estándar que ha sido revelado a nosotros, la iluminación, por así decirlo, en la edad en que estamos viviendo. Escuché una grabación de hora y media el otro día de uno de los muchos grabaciones de los hombres de negocio, de la Asociación de Hombres de Negocio que están reuniendo acá en Phoenix. Y es en esta en particular, hermano Perry Green, en 1968, el hermano Perry Green fue muy fuertemente y muy habilidosamente estaba haciendo el caso de un profeta del siglo XX y la palabra siendo cumplida en nuestro día. Y él está parado ante todos. Primeramente, el hombre que lo presenta tenía problemas con él y asuntos con él, y el hombre se está repitiendo públicamente. Pero también está declarando que tiene 20 minutos y eso es todo. Y si no te detienes, voy a subir. Y él pasa 20 minutos diciéndonos todo el tiempo que él va a subir e intervenir y cortar al hermano Perry si toma demasiado tiempo. Y uno puede sentir la tensión que debe de haber habido ahí en esta reunión de los hombres de negocio del Evangelio Completo. Y hermano Perry sube y les dice inmediatamente, yo sé que no todos están de acuerdo con esto y que les va a causar problemas aquí y allá, y les voy a decir, esto es lo que sucedió, esto es lo que dicen las Escrituras, y usó las Escrituras que nuestro mensajero usó, obviamente, no era su mensaje, para señalar lo que está aconteciendo en nuestro día y para testificar de lo que él ha visto. Yo inicialmente pensé, ¿sabes qué? Ya que él hizo esto, es un gran asunto. Yo no sé si voy a tomar tiempo, pero a medida comencé a escucharlo, me olvidé del tiempo. Pero estoy bastante seguro de que tomó más de 20 minutos, probablemente no mucho más tiempo que eso, pero dijo que él estaba preparado. Y uno podía distinguir que estaba preparado, que era como una escopeta, como una ametralladora, un objeto tras otro, un punto tras otro y otro y otro, y hizo su caso. Y luego los oí a diferentes levantarse, un hombre de policía se levantó y hablar de lo que Dios está haciendo en su vida, y los oí hablando sobre los presbiterianos y aún identificando algunos presbiterianos y diciendo, puedes obtener el bautismo del Espíritu Santo como nosotros y Dios te va a usar en cierta manera y lo que sea. Y puedo oírlos hablar de la guerra que está aconteciendo, en la guerra de Vietnam y los conflictos y las cosas con las que estaban luchando, y los puedo ir diciendo, estamos al final y dónde estamos. Y estas cosas están llegando a conclusión. Pero ese fue otro día. Es parte del día en que ustedes y yo estamos viviendo. Eso estaba siendo vivido en ese tiempo, así que era muy, muy real. Yo estoy encarando diferentes problemas de los que ellos encararon, ¿correcto? Pero eso era luz que estaba siendo manifestada. Bueno, ellos no dijeron esto, aquello, lo otro, no hablaron de los truenos o lo que sea que es, ¿correcto? Bueno, no debían. Lo que estaba siendo manifestado es lo que debía de ser hecho manifestado. Y yo me regocijo en eso. Así que yo no regresaría a juzgar lo que aconteció en esa reunión por lo que yo conozco hoy, por el desenvolvimiento más adelantado de la palabra que está aconteciendo en nuestro día. ¿Correcto? Y yo agradezco a Dios por aquellos que vinieron antes de nosotros, porque no estaríamos aquí si ellos no lo hubieran hecho. Si alguien no se hubiera parado fuertemente, yo alabo a Dios por eso. Fue un buen recordatorio. Cada uno jugando su parte, representando su parte, amén. Y ninguno de nosotros pensando que tenemos la ventaja, solo tenemos la cierta parte que hemos sido llamados a representar. Y la iglesia dice, yo oí, así que la otra cosa que, ¿saben? Oí de la Asociación de los Hombres de Negocios del Evangelio Completo y Paul Williams y diferentes, Demos Shakarian, que era el presidente en ese tiempo, y diferentes. Pero una cosa es oír de ello y de hecho escuchar una de sus reuniones. Yo no sé que voy a pasar mucho tiempo escuchándolo, pero tenía su lugar. Puso eso en una escena para mí para el tiempo. ¿Cuántos saben quién es Demos Shakarian? ¿Cuántos saben quiénes son los Kardashians? ¿Sabían ustedes? Son los retoños de los Shakarian y que están viviendo de las bendiciones de los Shakarian. Oh, ciertamente lo permitieron, pero son bendecidos. Mis hijos, yo agradezco a Dios de que están sirviendo al Señor, pero si nunca sirvieran al Señor, todavía serían bendecidos por la posición que yo he tomado y mi esposa, ¿correcto? Esas son leyes. El misterio dado a conocer en el cumplimiento de los tiempos. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos una vez más por esta oportunidad de compartir unos con otros este avivamiento en el que estamos. Este avivamiento comenzó para mí en 1988 y no ha terminado, y yo espero el clímax en mi avivamiento, que sea el cambio de cuerpo. Yo no voy a apostatar, no por alguna habilidad propia y no porque así lo dije, sino porque la obra que tú comenzaste, tú lo vas a completar. Yo veo que soy un completador de esta carrera. Yo veo que soy uno de los que va a cruzar la meta, ya sea para ir por la sepultura y salir unos momentos más tarde, por así decirlo, comparado a aquellos de otras edades, o de ser de aquellos que están vivos y permanecen en tu venida. Este avivamiento no tiene fin. Este avivamiento termina en victoria. Este avivamiento termina en un clímax. Este avivamiento termina en completa y total redención. Este avivamiento lleva a una celebración, a una gran reunión, donde todo lo que ha sido separado para que pudiera ser manifestado a lo largo de las edades pudiera entonces ser reunidos en uno, en un lugar, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Yo ruego que te muevas en todo y cada corazón. Yo sé que ese es tu deseo. Yo ruego, Señor, de que si hay alguno de nosotros que le falta el colirio para ver nuestro día y su mensaje, y en particular nuestra parte en nuestro día y su mensaje, te ruego que tú les concedas el colirio de Malaquías 4 para ver lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido en nuestro día, pero más importantemente, ¿qué es que está aconteciendo en nuestro día? Te ruego que ministres a todo y cada corazón. Ruego, Señor, que el celo de este día en el que estamos viviendo y lo que hemos sido llamados a manifestar, quién y quiénes somos, que ruego que nunca perdamos ese celo, ni tampoco el celo por la venida del Señor. Padre, vemos la primera edad de la iglesia, que ellos podían, los creyentes de esa edad podían estar tan en fuego que estaban buscando tu pronta venida, y tu pronta venida estaba a dos días de distancia, en el tercer día, levantándote de nuevo de las edades. Y sin embargo, ellos estaban tan en fuego que si nosotros hubiéramos estado presentes con ellos en ese tiempo en particular, nosotros hubiéramos creído, así como ellos creyeron, que podía venir en cualquier momento. En otras palabras, ellos nunca perdieron su celo. El verdadero creyente de esa iglesia temprana no dejó su primer amor. Es la edad que entró en eso. A medida generaciones fueron levantadas, a medida el enemigo empezó a trabajar en la iglesia, pero los elegidos que comenzaron esa carrera son los mismos que los elegidos que terminan la carrera en esta edad. Ellos estaban paradas a las mismísimas puertas, viendo hacia el otro lado, la ventana, la misma puerta a través de la cual estamos viendo nosotros. La diferencia es que a ellos no se les permitió pasar a través de eso, mientras que somos llamados subir acá, salir. Hemos sido invitados, no solo invitados, pero se nos ha mandado que dejemos estas cosas atrás y que entremos en lugares celestiales. Como vemos en Apocalipsis capítulo 4, el rapto de la iglesia. Ruego que te muevas en sobre todo y cada corazón. Te ruego que si hay alguien aquí en esta mañana desilusionado o desanimado, te ruego que si hay alguien aquí o está escuchando que ha perdido su celo. Padre, no ha terminado hasta que haya terminado. Sabemos eso. Ruego que tú restaures lo que sea que el enemigo nos ha robado o les ha robado a ellos. Ruego que el colirio de tu palabra, que sus ojos sean ungidos para que puedan ver claramente lo que ellos han visto claramente antes. Y ruego, Señor, que esto termine en la más grande celebración. Sabemos que ha sido prometida, sabemos que hay grandes gritos, que todo en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra va a proclamar: digno es el Cordero. Queremos que nuestro testimonio sea: digno es el Cordero en este lado. Queremos que nuestro testimonio sea: sé que vale la pena en este lado. Queremos que nuestro testimonio es: todos saluden al Rey Jesús, que Él es verdadero, Él es justo, Él es fiel, es justo. Queremos que nuestro testimonio sea de este lado, que Él es todo lo que Él dijo que Él era y más. Él es nuestro sanador, libertador, nuestro guía, nuestro proveedor. Él es nuestra fortaleza, nuestro consolador. Él es nuestro todo en todo. Él es nuestra pareja. Él es la rosa de Sarón, la estrella de la mañana brillante. Él es el alfa, es el omega. Él no dijo que Él era todo en medio, pero Él es. Está expresándose en alfa y una vez más en omega. El Hijo del Hombre revelándose a su iglesia. Padre, que esto se le revele a todos y cada uno, que haya una emoción. Sabemos que ha sido profetizado, sabemos que tiene que venir, sabemos que ya había sido previsto de que vendría un tiempo donde la iglesia no puede esperar a que esas puertas sean abiertas. Algunos lo verían y dirían sí, porque serán golpeados y apaleados y forzados y asustados. Y va a ser un alivio venir. Yo no creo eso en lo absoluto. No creo que Enoch tuvo que ser asustado, latigado o avergonzado. Yo no creo que fue por temor que él caminó contigo. Yo no creo que fue por temor por su vida que tú le concediste que él diera ese paso final. Tú no estabas viéndolo y diciendo, oh, Enoch, pobrecito, la tribulación viene. ¿Por qué no simplemente escapas eso y das un paso y caminas conmigo? No había tribulación. La tribulación vino después. No es decir de que no había presión en su día, como hay presión en toda edad. Por supuesto que la hay. No es decir de que no estamos experimentando presión. Por supuesto que lo estamos. De eso se trata el vencer. Pero estamos venciendo, no estamos siendo vencidos. Y no estamos temerosos por nuestras vidas. No tememos la segunda muerte. Nuestra confianza está en ti esta mañana. Yo ruego, Señor, que esto sea tan real. Ruego, Señor, que si hay alguien aquí esta mañana que no tiene esta visión, ruego que esta visión se les revele. Ruego que ellos vean, Señor, lo que tú deseas para todos y cada uno de ellos, que vean para nuestro día y se regocijen en ello. Ruego que ministres a todo y cada corazón, ya sea si estamos comenzando la carrera en medio de ella o hacia el final. Y hacia el final, cualquier verdadero corredor, cualquier verdadero campeón que corre, les dirá a uno que muchas veces hacia el final de su carrera, particularmente un maratón o algo así, ellos les dirán que hacia el final del camino están corriendo bajo inspiración, que es una carrera mental y no una física, sino una espiritual, que están sacando fortaleza de reservas de adentro, que es basado en lo que creen, ya sea que si ellos puedan ver la línea de meta o si creen que pueden llegar a la línea de meta. No es basado en el más fuerte o el más rápido, pero les dirán que están corriendo por inspiración. Aquellos que se rinden, les falta esa inspiración. Aquellos que continúen adelante a ganar, lo hacen por inspiración. Señor, estamos viviendo en esta edad de águila, esta hora de águila, donde todo es inspiración, donde tú nos muestras, lo vemos. Y ya sea que podamos o imaginar o no, en nosotros, ¿cómo podríamos lograr eso? Tal cosa nos ha mostrado, nos ha dado la inspiración, nos ha mostrado de que no solo puede ser hecho, que será hecho y que ha sido hecho, pero todavía solo tenemos que caminar en ello. Así que te ruego que te muevas en todo y cada corazón. Ruego que la paz que sobrepasa todo entendimiento encuentre su ancla en todo corazón, en toda prueba por la que estamos pasando, Señor. Toda batalla por la que estamos pasando solo es otra batalla, otra prueba, una más, y con cada una estamos un paso más cerca a esa victoria, un paso más cercano a ese creciendo, a ese un paso más cerca a oír el fin, un paso más cerca a esa gran celebración, un paso más cerca a liberación de esta casa de pestilencia, a un glorioso tabernáculo que has preparado para aquellos. Bendice a todos y cada uno. Ministrales, de acuerdo a su necesidad, te rogamos, te amamos y te agradecemos ahora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
just wasn't there.